Yo vengo a hablar sobre patrimonio, comunidades y turismo y cómo es necesario involucrar a las comunidades locales en la gestión, en la investigación, en todo el trabajo que se hace alrededor del patrimonio y sobre todo cuando es patrimonio mundial, como es el caso de las estancias jesuíticas. Y turismo también para ver esa relación de cómo queremos enfocar. Normalmente cuando algo se convierte en patrimonio mundial atrae muchísimo turismo, ¿no? Pues, paulatino, no van a llegar en hordas de repente. Pero es necesario pues prever todos los impactos que ese turismo puede tener, no solo a nivel del propio patrimonio, de conservación de las entidades, de las estancias, sino también pues a nivel medioambiental, de impacto en las propias comunidades locales y, bueno, sobre todo eso es sobre lo que venimos a hablar.
¿Tuviste oportunidad de conocer las estancias de Córdoba?
Hoy vamos. Los conozco así por internet y este tipo de cosas. Ayer estuve en la estancia de Jesús María, pero hoy vamos de excursión.
¿En qué va a consistir, digamos, tu participación en este encuentro?
Pues vamos a hacer primero una charla para ver en general todos estos temas de lo que se hablaba, ¿no? De patrimonio, de comunidades, de turismo, de cómo se relacionan entre sí. Y después, al día siguiente, vamos a hacer un taller práctico con toda la gente que participe, que puede ser tanto los técnicos de las distintas estancias como la gente que trabaja en la municipalidad, en la Agencia de Córdoba, vecinos también de la zona. Ojalá estén presentes y puedan participar. Y dentro de ese taller nos vamos a dividir en distintos grupos de trabajo. Cada uno va a abordar una cuestión específica, pues por ejemplo, cómo conseguir que las comunidades locales participen en la gestión del sitio, qué colectivos están interesados en el patrimonio, ¿no? Que tienen distintos intereses y cómo conjugar todo eso, bueno, distintas temáticas.
Tengo una pregunta porque hemos notado, digamos, los que hemos tenido la suerte de ir alguna vez a España, que no solamente tienen un gran turismo internacional, sino que tienen un gran turismo español, digamos, el propio español. Es muy de ir, si está en el norte, digamos, al sur, si está en el sur, al centro. El propio español, digamos, se ha apropiado de esta cuestión que tiene que ver, digamos, con el turismo y con el movimiento económico del país.
Sí, por una parte, porque me imagino, como España siendo, o como Argentina siendo un país tan, tan grande, no hay muchas diferencias. Mucha diversidad cultural dentro del propio país, ¿no? Incluso de clima también. En España no tiene nada que ver el clima del sur con el del norte, que es mucho más lluvioso y demás. La gente, la forma de ser de la gente es también distinta. Entonces, el conocer otras cosas, aunque formemos todos parte de una misma unidad administrativa, que en este caso es el Estado español, ¿no? Sí que hay diversidad y es interesante conocer eso. Pero sobre todo el turismo en España se promocionó durante la época franquista como medio, ¿no?, para el desarrollo económico del país, y a partir de ahí fue cuando se estableció todas esas dinámicas que tú hablabas, ¿no?, de moverse, de hacer turismo dentro del propio país. Se mejoraron las infraestructuras para poder llegar a los distintos a las distintas zonas del territorio, y fue ahí cuando empezó toda esa dinámica.
¿Es solamente una cuestión de economía, digamos, de tener el dinero, el recurso económico para hacer la infraestructura, para hacer los programas, digamos, de difusión y promoción de lo que tiene el propio país, o tiene que ver con otra cosa también?
Es también que se está democratizando un poco el ocio, ¿no? Antes no todo el mundo podía hacer turismo, no había recursos para eso. Tampoco a veces tenías el dinero, pero no tenías el tiempo para poder hacer. En cambio ahora yo creo que a nivel global se está democratizando el ocio y el turismo. Y el ejemplo básico es que hoy en día hay sitios muy conocidos que están totalmente masificados. Por ejemplo, Venecia o Roma, o porque todo el mundo puede viajar hoy en día, ¿no?
Un gran puntapié para ustedes fue seguramente, digamos, las Olimpiadas de Barcelona, la famosísima, digamos, que a partir de ahí también España se posicionó, digamos, con cosas muy concretas y muy típicas, digamos, en todo lo que sería el turismo europeo.
Tuvimos como dos etapas, ¿no? La etapa más de desarrollo, lo que se hablaba de finales del franquismo, los años 60 y demás, ahí teníamos un turismo de sol y playa. Y lo que ha habido en los últimos años es como intentar implantar una nueva estrategia. Seguimos siendo turismo de sol y playa, pero queremos también ser otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de turismo, un turismo cultural, por ejemplo, que es el que también se puede promover aquí con las estancias, ¿no? O un turismo más asociado a temas medioambientales, ¿no? pues esa diversificación es lo que se está intentando hacer en los últimos años. Y sí, las Olimpiadas fue un hito. Además, paralelamente se estaba desarrollando también la exposición universal de Sevilla. Pero después también cada zona ha ido como buscando su propio camino, ¿no? En Galicia, de donde yo soy, tenemos el Camino a Santiago, que acaba en la Catedral de Santiago, y todo eso se están reforzando toda esa parte para poder atraer turistas, otro tipo de turistas que no sean de sol y playa, porque nosotros no tenemos sol. Pero sí, que puedan visitar la zona, claro.
¿Cuán importante, es la revalorización del contexto de un espacio patrimonial de estas características? Preguntamos porque aquí también nosotros hemos tenido nuestros desafíos, se ha armado un skate park, en algún momento se habló de la recuperación de algún espacio de inmediaciones del Museo Jesuítico, pero se va haciendo de a poquito. ¿Cuán importante es preservar el contexto?
Es básico, porque las entidades patrimoniales, las entidades arqueológicas no son entidades aisladas, están en un entorno, y ese entorno forma parte también del patrimonio. No sirve de nada conservar el edificio de la estancia de Jesús María si el entorno está destrozado.
Es un camino y pasan vehículos por al lado del museo. ¿Crees que eso...?
Bueno, es cuestión de compatibilizar. No hay soluciones universales que se puedan aplicar en todas partes, ¿no? Hay que conocer el contexto, hay que estudiarlo bien, hacer una buena diagnosis y a partir de ahí establecer las medidas que se consideren oportunas. Que pase una carretera, si ya está, lleva ahí muchísimos años, no genera ningún tipo de problemática especial o tal, pues quizás no sea un problema mantenerla. Pero a lo mejor si ahora en el futuro se quiere construir, un aerogenerador para generar energía limpia, pues a lo mejor no es el lugar más adecuado. Todo eso hay que dialogarlo entre todos los grupos interesados, incluyendo siempre a las comunidades locales, y tomar decisiones adecuadas.
Y si hay otros lugares, por ejemplo, tenemos el predio de Doña Pipa, tenemos el Viejo Molino, que son lugares que están vinculados al Museo Jesuítico. ¿Crees que eso debería ser de recuperación absoluta y preservando la misma línea de la estancia?
Como decía, todo es parte todo es patrimonio, ¿no? No se reduce solamente al edificio, también el entorno. Las estancias jesuíticas, por lo que yo sé, pues tienen muchas de ellas asociadas unos canales, un sistema de riego y todo eso, pues eso también es parte de la historia de las estancias y hay que conservarlo, claro. En vuestro caso, que además es como una red de estancias, ¿no? Que están dispersas en distintos lugares, no están agrupados en una zona, pues probablemente crear un itinerario que utilice que una todas esas estancias, orientar cada una de ellas a explicar un aspecto concreto, o vincularlo a algún tipo de turismo. Creo que una de las estancias está en una zona de sierras y más aislada, pues a lo mejor esa se puede vincular más a temas de turismo medioambiental, senderismo, ese tipo de cosas. La de Carolla, que está muy vinculada al tema de los inmigrantes, pues explicar ahí cómo se fue todo el proceso de ocupación del territorio en Argentina, que llevó a cabo trayendo inmigrantes de otras zonas. Hay que orientar cada una.
¿Por qué se debe ir a Argentina a hacer esto, particularmente en esta zona?
Bueno, nosotros estamos trabajando en temas de patrimonio mundial ya desde hace una temporada. Nos interesa sobre todo ver qué impacto genera la declaración de un sitio como patrimonio mundial, impacto pues a nivel de turismo, a nivel también de comunidades locales y demás. Y está una oportunidad tremenda para eso, ¿no? Pero además, para nosotros es un reto porque estamos acostumbrados a trabajar más con yacimientos arqueológicos de época prehistórica, ¿no? En cambio, las estancias son ya de época colonial, ya tienen otras necesidades, otras demandas, y para nosotros también todo.